Cero, Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Llegamos al mediodía del jueves con un mare magnum de asuntos que han llegado hasta nuestra redacción y que poco a poco les vamos a ir trasladando, como siempre, en Más de uno Jerez, aquí en el 90.3 de la FM, con toda la alegría del mundo y con un ambiente estupendo. En el control de sonido está nuestro compañero José García un día más. Las temperaturas, hay que decir que han experimentado un ascenso y en esta línea, al parecer, van a continuar de cara al fin de semana. Así que lo primero que vamos a hacer, sin perder tiempo, es mirar a los cielos y comprobar qué tiempo nos va a acompañar durante este día con la información que, como siempre, nos ofrecen los amigos del Instituto Nacional de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben, siendo el ascenso más acusado en el campo de Gibraltar. Se esperan máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras, 28 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas diurnas en la parte sureste de la provincia bajan. El descenso será localmente notable en el campo de Gibraltar. En el resto se mantienen. Se esperan máximas de 35 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 30 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Las mínimas se mantienen con pocos cambios. Esta tarde tendremos intervalos de nubes altas. El viento será flojo variable, con intervalos moderados del noroeste en el litoral atlántico. Mañana cielos nubosos con nubes altas, tendiendo a abrirse claros al final de la tarde. El viento comenzará flojo variable, aumentando a moderado, ocasionalmente fuerte y componente este a partir de mediodía, con levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Ya les estamos contando que hoy están sucediendo muchas cosas en la comarca y bueno, y lo que viene de cara ya también al viernes, de lo cual también nos vamos a ocupar, aunque sea en pequeña medida, para dar algunos apuntes. Sepan que hoy la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha presidido el pleno extraordinario y urgente celebrando este jueves para la toma de posesión como concejal del Grupo Municipal Popular de Tomás Sampalo Torres, que se produce después de la salida, como recordarán, del gobierno local de José Ángel Aparicio, anterior de delegado de Desarrollo y Educación. En este caso, Tomás Sampalo, de 53 años, es diplomado en Magisterio en Educación Física y ha realizado un máster de entrenamiento personal y de coach deportivo. Es uno de los asuntos de los que hoy queríamos ocuparnos, pero también la actualidad de Jerez pasa por otros temas. Nos vamos a marchar en nuestro programa hasta Estella del Marqués. ¿Por qué? Porque allí, ya desde hace un montón de años, los vecinos vieron cómo se eliminaba su torre, que era el símbolo más representativo de su historia como núcleo de colonización. Fue demolida hace años. El paisaje no se han acostumbrado a verlo de esa manera tan desértico los vecinos y bueno, han peleado, han luchado hasta que han conseguido que ese sueño se vuelva a cumplir, que se vuelva a recuperar esa torre tan querida. Así que será uno de los temas que nos ocupe en los próximos minutos. Estaremos en contacto con el alcalde de Estella del Marqués, con Ricardo Sánchez. También en camino viene, pero esto ya es para el mes de febrero, lo que pasa es que se está preparando. De hecho, se ha producido hace algunos días una reunión entre el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y la presidenta del Club de Enganches de Jerez, Ángeles Mata. ¿Qué es lo que se está preparando? Pues el octavo concurso internacional de atalaje de tradición Ciudad de Jerez. Hay que recordar que el atalaje es el conjunto de arreos, guarniciones o arneses que se colocan en los caballos para que puedan tirar cómodamente volante de un carruaje. Un club que sigue teniendo pues el mismo objetivo, en este caso fomentar el uso del coche, de caballo en todas sus modalidades y también, bueno, de conservar ese patrimonio histórico, cultural del mundo del enganche en una ciudad puramente ecuestre. Pero desde el día de ayer estamos hablando de ese anuncio que ha realizado la compañía aérea Ryanair de dejar de operar en muchos aeropuertos españoles. Ya del de Jerez se marchó el pasado mes de marzo, como recordarán. Y bueno, de momento parece que no tienen la intención de volver a regresar. El problema, ya lo hemos comentado por activa y por pasiva, argumentan que son las tarifas aeroportuarias, que van a experimentar un incremento en 2026 y que catalogan de excesivas. Pues de ese asunto precisamente vamos a hablar también en los próximos minutos con Antonio Mariscal, que es el presidente del clúster turístico Destino Jerez y que además cifra en 80 millones esas pérdidas por la escapada de Ryanair del aeropuerto jerezano. Pues ya les decimos que llega el momento también, como cada jornada en Más de Uno Jerez, de conocer otras informaciones de actualidad. El Partido Socialista sigue insistiendo en que la ley no permite que el remanente de tesorería pueda destinarse a pagar obras municipales o subvenciones a asociaciones. Hablan de presuntas infracciones en el informe realizado por el interventor del Ayuntamiento de Jerez a la hora de modificar el presupuesto municipal que fue aprobado en pleno este pasado lunes. Por este motivo quieren llevar al interventor ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas para conocer si se ha podido incumplir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al dar su visto bueno a esta propuesta. José Antonio Díaz es el portavoz del Partido Socialista.
El PSOE ha interpuesto sendas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Hacienda contra el interventor del Ayuntamiento de Jerez. Y la razón es que el Pleno del Ayuntamiento de Jerez, con los votos a favor del gobierno de la señora Pelayo, aprobó, a nuestro entender, el uso indebido de 5 millones de euros de remanente de tesorería para gastarlo en subvenciones, en gastos corrientes, en gastos de capital y en gastos para inversiones.
Una vez conocida la decisión de los socialistas, tanto el Gobierno Popular como el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la provincia no han dudado en hacer una firme defensa del interventor, defendiendo por otra parte la legalidad de este procedimiento y destacando su intachable trayectoria. Recordar que el remanente de tesorería de la liquidación del año pasado fue de 17,2 millones y de ese importe, unos 5 millones serán destinados a obras municipales y subvenciones a asociaciones. El problema radica en que el Partido Socialista piensa que con ese dinero lo que se debe hacer es pagar deuda y facturas en el cajón y no para otros menesteres. Ayer la compañía aérea, como le venimos comentando, Ryanair, anunciaba que dejará de operar en muchos aeropuertos de España después de que ya abandonara en su momento, justo el pasado mes de marzo, el aeródromo de Jerez. Al parecer no tiene la intención de regresar. El motivo, las tarifas aeroportuarias que experimentarán un incremento en 2026 y que catalogan de excesivas. En total cancelarán 36 conexiones directas, algunas de ellas con Tenerife Norte y Vigo, cerrando también su base en Santiago. El consejero delegado de Ryanair reclama al Gobierno Central y a la Comisión Nacional de la Competencia que rechacen estos aumentos de tasas, mientras AENA vuelve a defender el incremento previsto para el próximo año, fijado en unos 68 céntimos por pasajero. Antonio Mariscal, presidente del clúster turístico Destino Jerez, cifra en 80 millones las pérdidas por la escapada de Ryanair del aeropuerto de Jerez.
Va a provocar al cierre del año, pues que hayamos perdido este año 160.000 pasajeros, de los cuales hemos calculado en el cruce turístico unos 65.000 pueden ser turistas que venían a Jerez y provincia de Cádiz, con un efecto sobre el sector turístico y la economía de Jerez y de la provincia que calculamos entre los 80 y 100 millones de euros.
Sobrecarga de trabajo y retrasos alarmantes en las entregas es la denuncia que realiza el sindicato CESIF en Correos. Aseguran que el problema en las unidades de reparto número 1, al igual que en el número 2, las plantillas de carteros tienen cubiertas tan solo la mitad de sus plazas. En el número 1 trabajan 24 trabajadores, estando prevista la plantilla en 51 empleados. En el caso del número 2, solo disponen de 14 carteros de un total de 28, que son los que deberían estar en esa plantilla. Las consecuencias son la sobrecarga de trabajo y los tremendos retrasos en la distribución de cartas y de paquetes. Sepan, por otra parte, que la policía tiene ya identificados a los 5 menores implicados en una pelea y una grave agresión a 2 hermanos en el puerto de Santa María. Todos son, por cierto, menores de edad. Debemos remontarnos al pasado mes de julio y a una zona de los aparcamientos de los chiringuitos de Puerto Cherry, donde había 2 grupos de menores los que protagonizaron esta discusión en el interior de una discoteca. Una vez que fueron desalojados del local, la pelea se trasladó al exterior, donde los 2 hermanos resultaron heridos de gravedad. Y uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital por un traumatismo cráneoencefálico. Después de varias semanas de investigaciones, el grupo de delincuencia urbana de la brigada local de la Policía Judicial ha conseguido identificar a los autores de estas lesiones, que permanecen como investigados, no detenidos, y están citados para comparecer en sede policial. Recordamos, por otra parte, que agosto fue un mes estupendo en materia de ocupación hotelera en Jerez, al llegar hasta el 90%, estando previsto que este mes de septiembre se sitúe sobre el 80%. Esta realidad ha superado con creces la previsión que tenía Horeca Cádiz, y es que pese a las altísimas temperaturas y los incendios registrados en Tarifa, por ejemplo, el turismo, lejos de alejarse de la zona, se mantuvo fiel al destino de nuestra provincia. Sepan que la ocupación hotelera en agosto mejoró con respecto al año anterior, destacando Zahara de los Atunes con un 96,8%, Conil y Rota con el 95 y 94% respectivamente, Chiclana y Cádiz Capital con el 93%, mientras que Algeciras, Chipiona y Sanlúcar llegaron al 92%. En San Fernando y en el puerto de Santa María rondaron el 88 y el 85%. Y uno de los ciclos más esperados de las fiestas de la Vendimia es De Copa en Copa, que va a dar comienzo esta tarde a partir de las 8:30 en los claustros de Santo Domingo, con entrada libre. En su exposición se ofrecerá una degustación de vinos de las denominaciones de origen Jerez, Xerez Cherry y Manzanilla de Sanlúcar. Durará hasta el sábado para que todo el mundo pueda saborear este evento en horario de mañana y de tarde. Y hoy también el Ayuntamiento y la Fundación Cultura Taurina han presentado la 7ª edición de las veladas taurinas, enmarcadas en las fiestas de la Vendimia. Las bodegas Gajo, ubicadas en la calle Arcos, acogerán sendas conferencias que van a analizar la situación del toro bravo sobre un estudio veterinario y la figura del ciclón de Jerez. Así llegamos hasta las 12 y 33 minutos y vamos a cambiar de asunto, José García. Hoy vamos a comenzar con un tema, es maravilloso, pero es que queremos comenzar con música, va por todos ustedes y en especial por Genoveva Amado, porque sabemos que es su canción favorita, Losing My Religion, de los Ren. Y es que Genoveva es fiel oyente, José, desde hace muchos años, a la que dice que le estamos alegrando todos los medios días, ¿no? Bueno, pues eso nos alegra mucho, y esta es de alguna manera nuestra manera de agradecerle que esté ahí cada jornada y que nos escuche desde el puerto de Santa María. Genoveva, gracias por preferirnos. Dedicatoria especial de José García y de esta que les habla, Beatriz Ortega, y para todos ustedes también.
más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Atención Jerez y Comarca. Llega por primera vez Criaturas Jurásicas. Mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real. Se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en IFECA los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre. Dos únicos fines de semana. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. ¡Que comience la aventura!
Disfruta y vive las fiestas de la Vendimia del 30 de agosto al 14 de septiembre. Un amplio programa de actividades para todos los públicos para sentir nuestras raíces y nuestras tradiciones. Desde eventos consolidados como la Pisa de la Uva, las catas magistrales, el ciclo de Copa en Copa, conciertos, exposiciones, hasta importantes novedades como el hermanamiento con la ciudad de Haro, nos permitirán este mes de septiembre disfrutar del nacimiento del nuevo mosto. Jerez. Ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031. Juntos hacemos el camino.
Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Eso no era, espérate. ¿Qué tal? Bienvenido a los estudios cierre. Eso es lo que argumentan desde Comisiones Obreras, sobre todo después de conocerse que la compañía aérea Ryanair, bueno, pues se ratifica en esa decisión de no regresar a nuestro aeródromo jerezano. Lo cierto es que ayer la compañía aérea, ya saben que anunciaba que dejará de operar en muchos aeropuertos españoles después de que ya abandonara el pasado mes de marzo aeródromos como el de Jerez, al que, como decimos, no tiene la intención, al menos de momento, de regresar. El motivo, las tarifas aeroportuarias que experimentarán un incremento, dicen, en 2026 y que te catalogan en este caso como excesivas. En fin, se cancelan 36 conexiones directas, algunas de ellas con Tenerife Norte, con Vigo, y han cerrado también su base en Santiago. Nosotros hoy nos queremos detener a hablar con más tranquilidad de este asunto con Antonio Mariscal, que ya nos acompaña. Él es el presidente del clúster turístico Destino Jerez. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a los estudios de Más de Uno Jerez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Beto.
Vaya problemática, la que pues tenemos. Sí. Vosotros tenéis claro que, bueno, cifráis más o menos en 80 millones las pérdidas por la escapada de Ryanair de nuestro aeropuerto. Sí, así es, ¿no?
Así es. Hemos hecho los cálculos basándonos en los datos que el INE, los propios de AENA en cuanto al número de pasajeros, en los datos que el INE otorga en la encuesta de gasto turístico en España, de media de gasto por turista, y también el dato del empleo, ¿sabes? Basado en Excel Tour, ¿no? Que por cada 100.000 euros de gasto turístico directo, pues se genera un puesto de trabajo. Entonces, bueno, esos datos ya nos dan esos 80 millones de euros y casi 1.000 empleos que se pierden en directos e inducidos, o sea, con el efecto arrastre de la salida de Ryanair del aeropuerto Jerez, en el impacto no en Jerez, en la provincia.
La provincia en general. Esto es lo que nos faltaba, el colmo de los colmos, ¿no?
Sí, porque en esta tierra yo eso lo he mojado, ¿no? Es decir, tenemos un aeropuerto que desde el año 2005 no para de caer. En el año 2005 tuvimos el récord, 1.800.000 pasajeros. Y ahora en el año, 2007, y ahora en el 2025, pues si llegamos a 800.000, muchos son. Es decir, no vamos a mejor, vamos a peor, ¿no? Entonces, bueno, es crítico. O sea, las conexiones, la conectividad aérea es fundamental en la actividad turística. Claro. También terrestre y ferrocarril, ¿eh? En el caso nuestro también. Pero bueno, las carreteras están como están, la autopista tampoco hay que decir nada a los oyentes de cómo hay que vivirlas en verano. En verano y en invierno, ¿eh?
Porque ya las padecemos bastante.
Y las conexiones ferroviarias, que estábamos tan orgullosos siempre en España, pues, ¿te acuerdas, Beatriz, de la época en la que cuando tardaba, llegaba el AVE 5 minutos tarde, te devolvían el dinero del billete?
Bueno, es verdad.
Eso pasó a la historia.
Bueno, eso ha quedado muy atrás.
Muy atrás, ¿no? Es decir, se redujeron frecuencias y en una alta velocidad que no llega a la provincia de Cádiz, y te digo, en este caso con la salida de Ryanair, que difícilmente se puede ocupar el espacio Ryanair. Aunque
eso te iba yo a preguntar, digo, ¿otra compañía de low cost, de bajo cost, se podría?
Se está intentando con compañías como Vueling, Volotea, y Jet2, ahora que está volando también en Reino Unido. Sí. Pero la realidad es que ni por flota, ni por operativa, ni por la economía de escala que maneja Ryanair, ninguna otra compañía es capaz de suplir los huecos que Ryanair deja.
Fíjate.
Así de sencillo.
Son muy malas noticias, Antonio.
Malas noticias. Ryanair mueve 200 millones de pasajeros en toda Europa. En España son alrededor de 65 millones de pasajeros al cabo del año, y su operativa es fundamental. ¿En qué situación, a qué punto hemos llegado? Bueno, pues hemos llegado a una situación de que somos rehenes de una circunstancia de negociación entre dos compañías, AENA y Ryanair, que no se ponen de acuerdo, que discrepan con las tasas, y en este caso pues la compañía pues decide pues dejar de volar en algunos aeropuertos o reducir la frecuencia en otros, y eso pues tiene unas consecuencias sobre todo en los territorios, en las empresas turísticas, en las empresas no turísticas y en los propios ciudadanos.
Habría que hacer algo, ¿no?, para que AENA también se viniera un poco a razones. Habrá mucha gente que piense, bueno, si es que a lo mejor estamos hablando de, yo creo que eran 68 céntimos por pasajero lo que aumentaba esa tasa, sí, ¿me equivoco, Antonio?
Sí,
mucha gente dirá, bueno, por 68 céntimos,
un 6. Sí. ¿Sabe qué ocurre? Que, es una negociación cliente-proveedor.
Sí.
En el cual hay un cliente que se llama Ryanair que paga el 20% de todas las tasas aeroportuarias de este país. Y a la hora de negociar, pone encima de la mesa, muevo 65 millones de pasajeros, mis condiciones son estas.
Son estas.
Más o menos. Eso ocurre en cualquier empresa, yo soy empresario. Si yo tengo cliente en el que el 20% de la facturación de mi empresa depende de ese cliente, el cliente manda bastante en mi empresa. Entonces, bueno,
claro.
Estamos hablando de una relación cliente-proveedor, en el cual los dos intentan optimizar también su beneficio. No nos olvidemos. O sea, Ryanair es una empresa privada y AENA es una empresa pública por un 1%, el 51%, pero es una empresa que cotiza en bolsa y está en el IBEX 35 y que ha firmado en el año 2024, entregó las cuentas ahora en el 25, 1.900 millones de euros de beneficio. O sea que también intenta, pues evidentemente,
salvaguardar su...
Hombre, claro. Evidentemente porque tiene que retribuir también a los accionistas.
Claro.
La cuestión es que en ese hemos creado, entre comillas, un engendro. Es decir, Ryanair empezó operando como una compañía pequeña, irlandesa. Ha recibido a lo largo de todos estos últimos 20, 25 años, sobre todo, muchos incentivos de todo tipo, tanto por los territorios, las administraciones. Ha habido mucho apoyo a esta compañía.
Sí, sí, sí.
Se ha creado un coloso que al día de hoy es capaz de mandar. Es como, y te pongo un ejemplo en el lado del turismo, ¿no? De la hotelería, de cómo una plataforma pequeña que nace, que puede ser Booking.com, al día de hoy, pues es el intermediario que maneja casi todas las operaciones hoteleras. Es decir, tú puedes ser una cadena muy grande, pero sí, y Booking te va a imponer las condiciones. ¿Por qué? Porque el tráfico lo manejo yo. Entonces, ya se pueden poner los hoteleros como se pongan, porque no es fácil ahora decir, oye, Booking, cuando Booking es el 60% de mis ventas, no, yo no estoy dispuesto a pagarte el 20% de comisión, ¿no? Yo quiero pagarte el 10%. Te va a decir Booking, pues te he hecho.
Pues,
más o menos, está la relación
en la situación.
Es decir, cada uno juega con sus cartas. Ryanair está jugando unas cartas que...
Muy potentes.
Muy potentes, que las pone... porque encima tiene capacidad de presión sobre las administraciones, porque sabe el daño y la pupa que hace. En el caso de Cádiz, son 80 millones de euros. Estamos hablando que Ryanair calcula que su operativa en España genera un beneficio de 28.000 millones de euros en el territorio español, y eso evidentemente es un arma. Fíjate cómo, por ejemplo, recorta 400, y ya entramos en la parte política, ¿no? Cómo recorta 400.000 plazas en el aeropuerto de Tenerife, sabiendo que el voto de coalición canaria es necesario en el gobierno. Es decir, que dieran los canarios. Mire usted, señor presidente del gobierno, yo le apruebo lo que quiera. Pero a mí usted me soluciona el marrón que tengo ahora de 400.000 plazas menos.
Es un marronazo, además.
Es decir, sabe, Ryanair juega con cartas, muy buenas cartas, y sabe dónde meter el dedito. Es decir, la cuestión es que también AENA tiene las suyas, ¿eh? Es decir,
claro,
aquí cada uno...
¿Como en toda negociación?
Sí, como en toda negociación.
No.
Y nosotros no entramos, y ya entramos en el clúster turístico, no entramos en si las tasas sí, si no, si la subida es razonable, si no lo es, no entramos ahí. Lo que venimos a decir es que una situación enquistada como está esta, que se confirma además, que se confirma que Ryanair definitivamente ha abandonado la ciudad y que va a seguir abandonando otros aeropuertos españoles, nos hace a nosotros, al propio sector turístico, y en una ciudad como Jerez, que aspira a ser Capital Europea de la Cultura 2031, Capital Española de Gastronomía, pues nos pone de rehén, ¿vale? Evidentemente Ryanair lo está utilizando frente a las administraciones.
De todas formas, Antonio, yo quería preguntarte que durante el invierno nos aseguran que Jerez va a mantener conexiones con Madrid, con la compañía Iberia Air Nostrum, Barcelona y Mallorca con Vueling, Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias con Vinter Canarias. Y bueno, eso en cuanto a vuelos nacionales. En referencia ya a vuelos internacionales, dicen que se va a mantener Eurowings, que seguirá estableciendo su ruta con Düsseldorf, y también el tour operador TUI, que mantendrá sus 5 conexiones con Alemania. Pero bueno, esto es ya de cara al invierno.
Hablando, sí, estamos hablando de vuelos charteados, es decir, no estamos hablando de vuelos regulares.
Claro,
que
es lo que nos interesa a nosotros.
Sobre regulares,
ya, así. Porque aquí tenemos turismo en todas las épocas del año, afortunadamente. Bueno,
sí, podríamos tener más.
Podríamos tener más si esas conexiones fueran las adecuadas.
Claro, el verano, por ejemplo, bueno, es verdad que la mayor demanda turística de la provincia de Cádiz es nacional, uh-huh. En esta ciudad también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que los meses de invierno la oportunidad sería las conexiones internacionales aéreas, porque nos facilitaría el acercar ese turismo en los meses de invierno que más falta nos hace, ¿no? Uh-huh. Es decir, para lograr una estabilidad en todo, es decir, nos podemos planificar mucho mejor las empresas, podemos garantizar los puestos de trabajo y mucha más estabilidad para todo el mundo. Jerez evidentemente es un destino que aunque en los meses de verano nos podemos apoyar en el sol y playa por la cercanía y no unas tarifas más reducidas en cuanto al alojamiento, uh-huh. y que nos permite, bueno, que se puedan disfrutar las playas a un precio más bajo, uh-huh. Es un destino que las motivaciones principales son la cultura, el vino, el caballo, el flamenco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el patrimonio, y eso está todo el año. Yeah. Sería una oportunidad. Mira, nosotros comentábamos ayer, 160.000 plazas de Ryanair son 160.000 oportunidades perdidas, ¿no?
Claro.
Porque son personas que pueden llegar a nuestra ciudad, que llegan a nuestra provincia, que igual les gusta esto, que deciden invertir, que igual incluso trasladar a alguna de las empresas, o ubicarse aquí y teletrabajar, o adquirir una vivienda, o tantas cosas que desaparecen cuando esas oportunidades no están. ¿Cuántas veces hemos volado a destino sin saber muy bien el destino? Porque, bueno, estaba Ryanair, que aunque sea que es una compañía que es complicada a veces volar, un poco incómoda en algunas cosas, pero bueno, te ha dado oportunidad de conocer cómo era, digo, en mi caso, Cracovia, ¿no? Porque el billete estaba barato.
Claro.
Y si Jerez está dentro del portfolio de destino que tiene Ryanair con otras ciudades europeas, por alguno que no sabe ni dónde está Jerez, pero bueno, igual opta por venir y puede descubrir que es un buen sitio para volver, ¿no? Entonces, claro. Bueno, son oportunidades perdidas en una provincia que evidentemente no puede desperdiciarla. Ajá. Estamos que aquí, y nosotros en esto insistimos, ¿no? El Cádiz tiene que ser una provincia apoyada incluso por discriminación positiva, es decir, somos frontera sur de Europa, tenemos un problema grave de desempleo, tenemos problemas con el tema del narcotráfico, tenemos muchas cuestiones que solventar en esta provincia.
Conflictiva. ¿No?
Conflictiva, y que, bueno, cualquier apoyo es importante, uh-huh. Y sectores como el turístico, que el 16% del PIB, pues no se puede ver comprometido, ya bastante bien. Estamos fastidiados, ¿no? Aquí en la provincia de Cádiz.
Antonio, hemos recibido también una denuncia, la de Comisiones Obreras en el aeropuerto, que dicen que, bueno, que debido a la situación, por ejemplo, de la torre de control del aeródromo, la falta de personal, bueno, que estos dicen que no tienen perspectivas ningunas de solución, que todo esto, unido a lo que ya se ha solicitado en más de una ocasión, que es, por ejemplo, la ampliación de la pista de aterrizaje, que tampoco ha llegado, pueden forzar el cierre del aeropuerto. ¿Tú lo consideras
Yo creo que no, sería
demasiado dramático.
Sería más dramático, catastrófico, pero, uh-huh. Pero sí es verdad que la situación de este aeropuerto demuestra una debilidad enorme de nuestro recinto aeroportuario. Es decir, es real. Es decir, con lo cual, a la hora de trabajar en ese hub aeronáutico que por parte del Ayuntamiento se está trabajando para finca aquí empresa vinculada al mundo aeronáutico, en mantenimiento, reparaciones, incluso en desguace, no sé, tenemos que aportar confianza suficiente de que va a ser un aeropuerto que va a funcionar, que tiene recorrido, que la zona tiene oportunidades, que puede aterrizar cualquier tipo de avión, es importante, ¿sabes? Con lo cual incluye esa ampliación de la, como te decía, en discriminación positiva. Es decir, que si igual ahora mismo no es necesario ampliar la pista, pero bueno, esta provincia necesita muchas cosas. Pues mire usted, gastas X millones y amplio, claro, la pista. Denos nuevas oportunidades, ya veremos si salen, ¿no? Igual no hacía falta, decían, bueno, igual no hace falta duplicar la Nacional Cuarta, ¿no? Y porque tenemos las autopistas. Bueno, hemos visto qué pasa con las autopistas, que se ha saturado. Es decir, que tenemos que esperar a que estemos en una situación ya irreversible, límite claro, para apostar por esta provincia.
Ya. Bueno. Antonio, ¿crees que esto puede volver atrás? ¿La decisión de Ryanair?
Evidentemente.
¿Sí? ¿Tú confías en que esto pueda...?
No, yo no confío. A ver, no confío...
Quiero decir...
Claro, es decir, no confío porque hemos visto cómo Ryanair, cuando toma decisiones, no le tiembla la mano.
Por eso.
Es decir, y con lo cual no confío en... Pero sí es reversible y lo que nosotros aspiramos y nosotros apostamos, que se llegue a un acuerdo entre una compañía aérea que al día de hoy es estratégica, y no solamente aquí para nosotros, en España y en Europa, por la capacidad que tiene, que no hay ninguna otra compañía que la tenga, y el gestor aeroportuario, AENA, ¿no? Esa es nuestra esperanza, que se llegue a un acuerdo y volvamos a tener, pues, ampliar frecuencia en un aeropuerto como el de Jerez, y no ser cautivo de una situación inquistada de negociación entre que cada uno tendrá sus razones, unos más, otros menos, pero bueno, una situación que nosotros, los propios ciudadanos, los propios territorios, somos rehenes, ¿no?
Muy bien, yo quería hacerte una última consulta, Antonio. ¿Cómo ha ido el verano en materia turística? Que nos hablan, bueno, de ocupaciones del 90% durante el pasado mes de agosto. ¿Tú coincides con esas cifras y con esos datos? ¿O tienes una opinión desde el clúster diferente?
En absoluto, es decir, no coincido.
¿Por qué?
Pues el verano no ha sido malo, pero no va a superar los datos del pasado año. Ya es más, venimos en la serie mes de junio. Habrá que esperar el día 24 de septiembre, que salen los datos del INE,
claro,
que nos va a dar el del mes de agosto, ¿no? Uh-huh. Pero junio y julio hemos tenido caída de aproximadamente un 6%, 7% con respecto al año pasado. Uh-huh. Y veremos el mes de agosto. Es decir, eso unido a que nuestro aeropuerto, insisto en esto, es el único aeropuerto que ha decrecido en toda Andalucía, cuando los otros aeropuertos han tenido, pues, el crecimiento bastante relevante.
Ya.
Con lo cual, el verano no ha sido...
No hay que lanzar tantas campanas al vuelo, a tu juicio,
en
¿no?
En absoluto.
Pues Antonio Mariscal, presidente del clúster turístico de Jerez, lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí, está bien.
Muchísimas gracias por atender la llamada Onda Cero, por sentarte aquí en nuestros estudios en este mediodía de jueves. No sé si te queda alguna cosa por decir.
Sí, bueno, simplemente de que yo soy positivo. Uh-huh. Y el sector turístico en general siempre es positivo y siempre confía en lo que tenemos. Si no confiáramos en nuestra ciudad, en nuestro territorio, en nuestras playas, en nuestros monumentos, no seríamos empresarios turísticos, claro, evidentemente. Podríamos, esta nadie la va a comprar.
Ya.
Es decir, nosotros somos optimistas, uh-huh, y proactivos en colaborar de manera continua con cualquier administración, cualquier empresa que quiera invertir en nuestra provincia y que quiera ayudarnos a nosotros a crecer a nivel turístico de una manera, además, sostenible, no de cualquier manera.
Perfecto. Pues bien. Antonio Mariscal, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Hasta una próxima ocasión, seguiremos hablando.
Venga,
gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
¿Conoce? este es el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Pues en tan solo un minutito y medio llegaremos a la una en punto de la tarde. Eso quiere decir que estamos en el Ecuador de Más de Uno Jerez y que todavía nos queda mucho, mucho por delante. Ya les proponíamos al inicio, y se lo sigo recordando, que a partir de la 1:10 estaremos hablando con el alcalde de Estella del Marqués. Y es que están allí felices los vecinos de poder recuperar parte de la historia de la memoria viva y colectiva de esta pedanía. La verdad es que están contentísimos de que luego, después de un tiempo, bueno, de que se haya aprobado por fin una inquietud y una demanda vecinal histórica desde hace muchos años, y es volver a contar con la Torre Vigía, la Torre Estrella, la Torre Central, como decimos, de esta zona. Así que será uno de los temas que tratemos, pero ahora, como ya saben, llegan las noticias de España y del mundo. Luego lo que pasa en Andalucía, también nos informaremos. Y de inmediato aquí regresamos porque tenemos también un contacto pendiente con la presidenta del Club de Enganches. Hasta ahora mismo.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Crece la presión para que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos, no asista mañana al acto de apertura del año judicial. A primera hora lo solicitaban en un comunicado conjunto las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Ahora, algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial, 10 en concreto, se han dirigido directamente a la presidenta del Supremo para advertirles de lo inconveniente de la intervención de García Ortiz, y no se quedan ahí. Quieren que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no figure en lugar preferente en el estrado, Eva Llamazares.
Iniciativa en bloque del sector conservador del CGPJ. Los 10 vocales han llegado a un acuerdo. A medio camino entre el plante y la pasividad, dirigen una carta a la presidenta Isabel Perello, a la que ha tenido acceso Onda Cero, en la que le piden que traslade al fiscal general la inconveniencia de intervenir en la apertura. Quieren también que el ministro de Justicia no ocupe un lugar en estrados junto al propio fiscal, a Perello y al rey, para de este modo visibilizar su rechazo a los ataques injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo. Solicitud que no cuenta con el respaldo del sector progresista y que los conservadores del Consejo formulan en defensa, dicen, del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece.
El que seguro no va a asistir a la ceremonia es Alberto Núñez Feijóo. Lo avanzaba ayer el líder del Partido Popular en redes sociales. Hoy le ha puesto voz.
Y por primera vez tenemos un fiscal general del Estado investigado que tiene el coraje de ir al curso judicial, tomar la palabra y dar doctrina sobre la independencia y sobre la persecución de los delitos, una persona que está investigada por haber cometido un delito. Esto es absolutamente excepcional y cualquier demócrata tiene que denunciarlo. Y por supuesto yo lo hago.
Pues va a ser que no, porque fuentes del Ministerio Público que no va a dejar de ir, quiero decir, el fiscal general del Estado, porque dicen fuentes del Ministerio Público que está obligado García Ortiz a asistir a la apertura del año judicial por ley. Desde luego es una situación inédita e incómoda en cualquier caso para el fiscal general del Estado, que mientras sigue haciéndose fotos ayer con el rey para entregarle la memoria del Ministerio Público, esta tarde con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para lo mismo, para entregarle la memoria de la Fiscalía. Sánchez, que hasta ahora debería estar en París en la reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania. Una avería en el Falcon le ha obligado a regresar a Madrid, aunque ha participado en esa reunión por videoconferencia. Hoy es día de luto nacional en Portugal por las víctimas del accidente del funicular popular en Lisboa. Los fallecidos se han elevado a 17. El ayuntamiento ha suspendido el funcionamiento de los ascensores y funiculares de la ciudad para realizar inspecciones técnicas. La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación sobre la tragedia de la que algunos pudieron escapar.
También en la calzada, con mucha fuerza.
Estábamos en la calle y la gente empezó a gritar muy fuerte, obviamente asustada. Y en ese momento vimos el funicular encima nuestra. Así que nos dimos la vuelta y comenzamos a correr.
En el Congreso, doble comparecencia, la del ministro de Interior, Grande Marlaska, defendiendo la actuación del gobierno ante los devastadores incendios de este verano. Se pusieron todos los recursos, ha dicho, contra los incendios. Le ha respondido la popular Ana Vázquez.
Es que desde su tumbona de Lanzarote, usted y Sánchez actuaron tarde y mal. España estaba en llamas y ustedes estaban en chanclas, señor ministro.
En los incendios, precisamente, ha focalizado el ministro de Transportes, Óscar Puente. El caos ferroviario comparecía en otra sala del Congreso.
En el verano pasado, 25 trenes sufrieron incendios con una incidencia en 18.000 viajeros. Este año la cifra se ha disparado hasta los 486 trenes y 130.000 viajeros. Es un incremento del 622%.
Y ya avisa el ministro que nos esperan 2 años más de incidencias porque van a confluir en las vías trenes a estrenar con trenes obsoletos. Por cierto, que mientras hacía esta comparecencia Óscar Puente, los servicios informáticos de ADIF que regulan el AVE a Madrid se han caído. En el sector aéreo, Podemos registrará esta semana una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia contra Ryanair por utilizar la retirada de rutas y en especial la de Canarias como mecanismo de presión institucional. La aerolínea insiste en que no le queda otra por la subida de tasas de AENA. Es una estrategia para crear alarma, le ha contestado el presidente de AENA, Mauricio Lucena, en Televisión Española.
Yo creo que la estrategia de Ryanair la conoce todo el mundo en el sector en Europa. Es una estrategia que consiste en crear alarma en la opinión pública con un único fin, que se ceda a sus peticiones y se les subvencione la actividad, bien con el dinero de los contribuyentes, bien con el dinero de empresas como AENA.
A las dos haremos también parada en Cisjordania, a partir de la advertencia que hace Médicos Sin Fronteras de que hay riesgo de que se produzca una limpieza étnica a gran escala. Y además, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tiene nuevo director científico, el investigador Raúl Ramadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia en Nueva York. Sustituye a la cesada María Blasco. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 4 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El primer invitado de nuestra nueva temporada radiofónica es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 4 de septiembre y comenzamos con una noticia de última hora, una nueva incidencia ferroviaria generalizada en la conexión de Andalucía
con Madrid. Adif explica que se debe a una caída de los servidores informáticos y que gradualmente se está recuperando la circulación, aunque por ahora hay decenas de trenes que contabilizan retrasos. Coincide precisamente con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados para defender su gestión. También sobre transportes, la Consejería de Turismo de la Junta pide al Gobierno Central y a AENA que se sienten a hablar y a negociar con Ryanair para evitar el cierre de la base de la compañía aérea en Jerez y la eliminación de conexiones por avión con distintas partes de España, que afecta también a Sevilla o Málaga. Una decisión motivada por la subida de las tasas aeroportuarias decidida por AENA, que Ryanair rechaza por considerarla excesiva. Jerez es la ciudad más perjudicada de la comunidad por esta decisión. El sector turístico estima en unos 80 millones de euros las pérdidas que va a suponer. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, una cifra que ha puesto sobre la mesa el clúster turístico destino Jerez. Es mucho dinero, dicen, para una provincia que tiene una dependencia muy fuerte del sector turístico y que ya tiene problemas estructurales con el tren y con la AP4, que está saturada. Un golpe duro para el aeropuerto de Jerez, que es el único aeropuerto que ha perdido pasajeros en Andalucía en el primer semestre.
En Ceuta la presión migratoria no disminuye. Esta noche han sido rescatados 19 menores en el mar. El centro de acogida ya asiste a más de 800 inmigrantes, cuando tiene una capacidad para poco más de 500. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
La ciudad autónoma atiende a más de 500 menores, pero sus recursos están saturados, superando más de 300 plazas su capacidad. También el CETI está sobreocupado, con más de 800 inmigrantes adultos en un espacio para 500. Sin embargo, alrededor de 50 migrantes han puesto rumbo a la península en esta jornada, una cifra muy inferior, ya que la presión de estas instalaciones sigue siendo muy alta.
En Madrid se ha presentado hoy la próxima edición de la Comic Con, que va a celebrarse en Málaga entre el 25 y el 28 de septiembre. Es la primera vez que esta prestigiosa feria del cómic, las series y la ciencia ficción se celebra en la ciudad, y entre los asistentes ya confirmados hay actores de The Walking Dead y representantes de Nintendo. Habrá también un concurso de cosplay. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Y que va a contar, Jaime, con Arnold Schwarzenegger como estrella invitada de honor, pero también Cebulski, editor jefe de Marvel, o Jim Lee, presidente de DC Comics, se darán cita en la primera edición, que este evento sale de Estados Unidos. Se estima que acudan más de 100.000 fans de más de 20 países diferentes para disfrutar de 300 horas de contenido único.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias, y lo hacemos por Almería, donde el Ayuntamiento de Lubrín ha anunciado que va a solicitar la declaración de zona catastrófica tras los tres incendios sufridos en las últimas semanas. Onda Cero Almería, Fran Fernández.
Incendios que afectaron a importante masa forestal en la Sierra de los Filabres, pero también a los vecinos, que estarían comunicando en el Ayuntamiento daños en inmuebles, explotaciones agrícolas y ganaderas, y también en colmenas de abejas. Desde el consistorio piden que se declare al municipio como zona gravemente afectada para atender en la medida de lo posible las necesidades derivadas de estos sucesos.
En Córdoba, un funcionario de la prisión provincial ha sufrido una agresión por parte de un interno cuando, tras desobedecer las órdenes del personal, se escapó hacia el patio de la cárcel y originó un altercado de convivencia entre los reclusos. Con una cuchilla agredió a varios internos y al funcionario, que intentaba controlar la situación. El trabajador presenta lesiones en la espalda, aunque está fuera de peligro.
En Granada, un hombre de 46 años ha fallecido en Ojíjares tras precipitarse desde un puente, la GR30, a la altura de la salida Ojíjares-Armilla. El suceso ha ocurrido sobre las 5:30 de la madrugada, cuando varias llamadas alertaron a emergencias 112. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, servicios sanitarios y mantenimiento de carreteras. El tráfico ha quedado restablecido en torno a las 9:30 de la mañana.
En Huelva se conocen nuevos detalles sobre el atropello mortal que costó la vida a dos mujeres de 57 y de 20 años en la A49 el pasado domingo. El conductor, que dio positivo en el test de drogas, circulaba a 160 kilómetros a la hora. Iba de paso. Es de nacionalidad alemana y ha pasado su segunda noche en prisión.
En Jaén, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Quiebra Jano ha cedido en lo que va de año 55 aves a entidades colaboradoras para su reintroducción en el medio natural. Liberación controlada de ejemplares mediante técnicas como la crianza campestre y la crianza en nido ajeno.
Y en Sevilla, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado del alcalde José Luis Sanz, han acudido esta mañana a una guardería de la ciudad para inaugurar de forma oficial el curso en las escuelas infantiles. Moreno ha reivindicado desde allí la medida de su gobierno de la gratuidad de este servicio de 0 a 2 años. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Pasión y excelencia ecuestre en Andalucía. Del 4 al 7 de septiembre, Anducap 2025. La gran cita del caballo de pura raza española. concurso morfológico, espectáculo, actividades y tradición en el Parque de Colón. Andújar, pórtico del caballo andaluz.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es. Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez. Cuidamos tu salud bucal.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Atención Jerez y comarca, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en IFECA los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre. Dos únicos fines de semana. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. ¡Que comience la aventura!
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
A esta hora del mediodía nos vamos a marchar hasta la pedanía de Estella del Marqués, que muy pronto, fíjense, van a estar más contentos los vecinos que nunca, porque es que una torre muy simbólica, la más representativa, podemos decir, de su historia como núcleo de colonización, esa antigua torre fue demolida hace ya algunos años. Y bueno, el paisaje quedó un tanto desierto, también quedó desierto el corazón de los vecinos, la echaban de menos. Bueno, pues ahora hemos conocido que todo lo que han luchado, esa perseverancia del pueblo, el impulso de las instituciones locales y las provincias, van a permitir que esa torre regrese de nuevo hasta Estella del Marqués. Y ahora mismo tenemos ese contacto directo con un alcalde que es Ricardo Sánchez y que está feliz, me imagino, por la noticia, ¿no, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bueno,
la verdad,
¿eh?
Que muy feliz. Doblemente contento,
sí.
Y la verdad que los vecinos y las vecinas han recibido esta noticia con alegría, con felicidad, con sorpresa,
sí.
Y bueno, pues la verdad que vamos a seguir escribiendo nuestra historia como pueblo de colonización.
¿Qué es lo que significaba esa torre para vosotros? Explícanos, haz un poquito de historia para que nos enteremos
bueno,
bien.
Bueno, pues es verdad que las pedanías, ¿no?, y Estella pues se fundó y se empezó a construir en los años 50 y como elemento vertical pues estaba la torre. ¿Qué uh-huh. significaba esta torre a nivel de construcción? Pues era el emblema o el edificio más alto, ¿no?, de nuestro pueblo, y antes no había GPS, no había móviles, no había señalización, y la gente que venía caminando y quería llegar a Estella, pues cuando vislumbraba la torre, sabía dónde estaba nuestro pueblo y era, digamos, como el faro guía,
sí,
de Estella del Marqués y punto de referencia para llegar al centro de nuestro pueblo. Y bueno, pues la verdad que ha sido el emblema, como todas las pedanías que tienen su torre magnífica y como signo de colonización y de la zona rural. Y bueno, pues hace unos años, pues el anterior obispo, es verdad que la torre estaba deteriorada por su falta de mantenimiento y compromiso,
uh-huh.
ellos se empecinaron y que la torre había que demolerla. Desde que llegamos nosotros a la alcaldía en el año 2015, encargamos diferentes estudios, incluso algún estudio a la Diputación de Cádiz, y todos avalaban y todos decían que la torre no corría peligro de demolición y que era sí era posible reconstruirla, uh-huh. porque era, además, aparte de ser mucho más económico, era mucho más fácil mantenerla a su estado original. Y bueno, pues por cabezonería del anterior mandatario de la diócesis, pues nada, así fue demolida y nuestro paisaje quedó, como suele decir, ¿no? Quedó la plaza mosca.
Desierto, porque, claro.
Claro, porque se quedó a nivel visual, pues faltaba el elemento vertical, faltaba uh-huh. nuestro elemento histórico, nuestro elemento patrimonial y nuestro elemento identificativo. Uh-huh. Y bueno, pues así fue, pues, que empezamos una lucha de negociaciones, de trabajo, de reivindicaciones para que se construyera la torre, la diócesis y el obispado. Y bueno, pues fueron muchas reuniones. Uh-huh. Y al principio, pues sí, pero siempre fue y ha sido la excusa la económica, que no tienen dinero, que no tenían financiación ya. para poder construir la torre. También hay que mencionar, porque hay que dejarlo claro, el anterior gobierno socialista, es verdad que fue el encargado de conceder y autorizar la licencia para demoler la torre. Ese proyecto, esa licencia, tenía un compromiso de demolición y de construcción, pero también las autoridades locales de Jerez, el gobierno municipal socialista que estuvo, pues también ante el pasotismo, la desidia, la falta de voluntad y la falta de querer trabajar, pues permitieron que la licencia caducara y que el obispado, pues, se caducara la licencia, que no tuviera el compromiso y que quedara todo desértico, que quedara todo abandonado y que no hubiese obligación de que se tuviese su torre. Cuando llegó el nuevo obispo, don José Rico Pavés, pues nos reunimos con él, demostramos el sentir, la preocupación, la voluntad de colaborar, la voluntad también de trabajar. Y bueno, pues tiempo atrás, durante un año y medio, que en tres ocasiones estuvo en este del Marqués, tres veces que prometió la construcción de la nueva torre, y bueno, pues para muestra un botón y para los hechos hablan por sí solos. Ni han hecho nada, ni nada de nada, con todo respeto y cariño, pero la verdad tiene un camino. Y bueno, pues entonces siempre la reivindicación y la pregunta, el interés de los vecinos y alcalde, ¿cuándo vamos a tener la torre? ¿Cuándo vamos a tener la torre? ¿Cuándo vamos a tener la torre? Sí. Y entonces viendo que verdad que es un sentir popular unánime de que Estella tuviese su torre identificativa, pues dijimos desde el ayuntamiento, este equipo de gobierno, oye, es verdad, llevamos 10 años aquí en el ayuntamiento gobernando, en nuestro pueblo no para de cambiar, de innovar y de avanzar. Sí. Y es verdad que la plaza está desierta, está huérfana, le falta su torre. Y bueno, pues gracias a la Diputación de Cádiz, una subvención que hemos recibido, dijimos, ¿y por qué no planteamos de que el ayuntamiento de Estella del Marqués construya la torre, el emblema que es seña, identidad e historia de pueblo de colonización, y la hacemos en terreno municipal, no lo hacemos en terreno privado, no lo hacemos en terreno de la iglesia, y la torre es del nuestro pueblo, de nuestro ayuntamiento, de sus vecinos y de su vecina? Y bueno, pues la verdad es que lo valoramos positivamente. Uh-huh. Y dimos oficialmente la noticia el día de la inauguración de la feria, y la verdad que fue recibida.
Fue apoteósico, ¿no? Nos han dicho, emoción, aplausos.
Increíble. Yeah. Más sorprendido. Sí, es verdad que nosotros sabíamos que iba a ser una gran noticia, uh-huh. Que era una gran sorpresa, pero la verdad que nos quedamos sorprendidos de cómo la gente la recibió, la gente con lo feliz que ha recibido, la comunicación, la información oficial, y la verdad que muy contento. Entonces, uh-huh. bueno, pues la torre se va a hacer en la plaza, se va a construir justamente
¿en
al
el
lado,
mismo sitio o al lado? Sí.
En el mismo sitio se puede construir, ¿por qué? Porque es terreno de la iglesia, terreno privado.
Vale.
Entonces nosotros lo vamos a construir justamente al lado, uh-huh. en terreno municipal, en terreno del Ayuntamiento de Estella.
Sí.
Y entonces ahora va a ser dinero público, la torre va en terreno público municipal, y la torre y el mantenimiento costará al Ayuntamiento. Y bueno, la verdad que va a ser una torre muy, muy, muy parecida y similar a la originaria. Ya estamos viendo para la contratación del arquitecto, del proyecto, pero la idea es clara, Así que agradecemos que todo el pueblo esté con esta bien. Idea unido, que lo haya tomado de forma alegre, contenta y con buena recepción y satisfacción. Y bueno, pues la verdad que es un motivo más para luchar y trabajar cada día. Y ya pues bueno, ya podemos decir que este Marqués va a tener su torre,
sí,
que la construye el ayuntamiento y es de su pueblo y de su gente. Así que muy contento.
Alcalde, sí, yo quería preguntarle porque digo, ¿y en qué fecha más o menos se sabe para cuándo llegaría la edificación o empezar las obras de edificación de esa torre? ¿Han comunicado algo?
Pues la torre finalmente llegará, creemos que según los plazos de la subvención y demás, comenzará al año que viene. Pero ¿qué ocurre? Que ahora estamos en la fase de contratación del arquitecto redactor del proyecto, después se licitará estas obras porque es un contrato mayor,
sí,
y en el momento que se adjudique pues iniciará. Ahora mismo decir plazo no es que no lo quiera decir, es que sería cogerme los dedos. ¿Pero por qué? Porque sabemos que con la ley de contratos del público los plazos están estipulados y son los que la ley la que marca los plazos de licitación, de contratación, adjudicación. Entonces bueno, más adelante no tenemos inconveniente en ir informando a la ciudadanía, ir informando también a todos los medios para que también sepan y demás. Y la verdad que agradezco que esta noticia también se le han hecho eco de toda la ciudad, incluso fuera de nuestra ciudad y nuestra dependencia. Me han felicitado grandes historiadores, escultores y gente destacada importante de la cultura, de la historia, del patrimonio, y la verdad que muy contento y agradecido. Y como decían, todo lo que fue en su vida una lucha no tuvo sus frutos. Pero ahora por fin podemos decir que Estella no tenía torre, pero ahora ya sí va a tenerla, y ya podemos decir que las siete elas de Jerez conservan su torre y tienen su elemento vertical patrimonial de los pueblos de colonización. Así que la verdad que muy feliz.
Satisfecho, ¿no? Por preguntar, ¿cuánto más o menos se va a invertir en volver a traer la torre hasta Estella del Marqués? ¿Hay una, no sé, unos números, una inversión, un montante económico establecido ya, alcalde?
Hay una estimación aproximada.
Sí, sí.
Lo repito, aproximada.
Aproximada.
Que está en torno a 140.000 euros.
Ajá. Perfecto.
Ya de paso lo digo y lo comunico también. Ya de paso que vamos a construir la torre.
Sí.
Pues bueno, vamos a hacer alguna reforma y algunas mejoras que van a permitir el acceso al interior de nuestra plaza. Entonces, quiere decir con todo esto que mejoramos el acceso para todo tipo de actividades que pongamos en marcha y aparte vamos a construir la torre. Sí, es que esta noticia llega con doble beneficio. ¿Por qué? Porque nuestra plaza tiene los arcos y por ahí no cabe ni un vehículo, cabe el dumper y poco más, y entonces cuando queremos hacer alguna actividad y queremos descargar material o queremos poner algo en marcha, pues tiene que ser todo con carros a mano para poder meter el material lo que necesite. Y esta actuación que se va a llevar a cabo, pues va a permitir que la mejora la accesibilidad interior de la plaza y facilitar sobre todo el montaje y desmontaje de cualquier actividad o infraestructura, o incluso, ¿por qué no?, nos va a permitir poder montar, imagínate, algún árbol de Navidad más grande
claro.
del que montamos. Entonces, bueno, pues todo lo que sea beneficio, todo lo que sume y todo lo que mejore en cuanto a innovación y mejora en cuanto a puesta en escena, montaje, pues la verdad que doblemente beneficio y doblemente alegría.
Muy contentos los mayores por ver de nuevo esa torre instalada en Estella, Ricardo, pero qué bonito ya mirar al futuro y que los más pequeños crezcan mirando a la torre como ya lo hicisteis vosotros en su día, y bueno, que la sientan como suya, ¿no? Que sea ese emblema que une a todos los vecinos y vecinas de Estella.
Así me decían los mayores, me decían, oye, es que nosotros prácticamente hemos nacido y envejecido con la torre.
Claro.
Yo ya sí que vi, cuando nací, vi la torre, pero yo la he visto morir. Entonces las generaciones futuras y venideras, pues qué pena, que no iban a ver la torre. Y esa idea, esa inquietud y esa necesidad de decir, jolines, que es que la historia de un pueblo no tiene ni debe de morir. Y más cuando los titulares son privados, cuando no hay voluntad, cuando no hay interés, cuando ponen excusa. Porque lo quiero decir, cuando te reúnes en el obispado y te dicen que la principal motivo o causa de no construirla es el motivo económico, yo soy sincero y claro. A mí me daba coraje y me producía malestar, porque cuando uno pasea por el centro de Jerez, Hemos visto andamios, mejores reparaciones en otras iglesias, en otras parroquias. Cuando ven en los medios de comunicación que se van a cometer diversas actuaciones, mejoras y obras en otros pueblos más grandes o en otras parroquias, y dices tú, ¿y pero por qué este del Marqués no? ¿Por qué en otras pedanías no? Yeah. ¿O por qué en otras pedanías se han hecho y no? Entonces, el criterio lo desconozco. ¿Que quieren que su línea de trabajo es mantener grandes parroquias o grandes iglesias? Lo respeto, pero no lo comparto. ¿Pero por qué? Porque el patrimonio que tiene cada uno tiene la obligación de mantenerlo. Y además forma parte de la historia de una parroquia, forma parte de la construcción de un pueblo y forma parte de la historia de toda la ciudadanía, de la gente que ha nacido, que vive y de todo el futuro. Entonces, jamás me expliqué del por qué, tanto del gobierno anterior, cómo lo dejó morir, cómo lo dejó caducar, también como por parte del obispado, que la desidia y el abandono y el motivo simplemente, siempre el motivo económico, y oye, pues ahí está, que es verdad que sacrificamos nosotros otro tipo de actuaciones y de proyectos, pero somos defensores y partidarios que la historia de nuestro pueblo se tiene que seguir escribiendo, que las generaciones que están presentes y que las que quedan por venir tienen que seguir viendo esa torre, y también nosotros de por qué este Marqués se va a quedar sin torre. Somos responsables, somos consecuentes, somos también partícipes de esas mejoras, de esas construcciones, de ese avance, de ese progreso que está haciendo este Marqués, y uno de los elementos principales y esas mejoras que tenía que suceder era la construcción de la torre.
Perfecto, pues Ricardo Sánchez, alcalde de Estella, ha sido un placer hablar contigo. Gracias. A esta hora del mediodía, de verdad que sí. Bueno, ya tenéis ese sueño cumplido de volver a recuperar vuestra torre, esa es que forma parte de la memoria, como hemos dicho, colectiva de los vecinos. Nuestras más sinceras felicitaciones. Un saludo, alcalde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El negro de Uruguay huele igual a candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entienda. Botella, ron, tabaco, paro. Fica por doquier, con chaca, cebano. Aquí mi vida para. Seguir. Yo represento Rómulo hasta Cuba hasta el fin. Yo dicho como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema se civil. No te vayas. Mi gente dice el mundo para la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente entalla. Y como el chat que te desmaya. Y te me callas.
Ya te lo digo el guerrero.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Disfruta y vive las fiestas de la Vendimia del 30 de agosto al 14 de septiembre. Un amplio programa de actividades para todos los públicos para sentir nuestras raíces y nuestras tradiciones. Desde eventos consolidados como la pisa de la uva, las catas magistrales, el ciclo de copa en copa, conciertos, exposiciones, hasta importantes novedades como el hermanamiento con la ciudad de Haro, nos permitirán este mes de septiembre disfrutar del nacimiento del nuevo mosto. Jerez, ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031. Juntos hacemos el camino.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra. El hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
¿Has vuelto de vacaciones y quieres apuntarte o apuntar a tus hijos en un curso de inglés? Ya está abierto el plazo de matrícula en Tenidiomas, con cursos para niños desde los 4 años y también diferentes cursos para adultos que necesiten tener una acreditación oficial de Cambridge o simplemente aprender y mejorar su fluidez a la hora de hablar inglés. Más información en tenidiomas.com o en nuestras instalaciones en calle Caracuel 15, Jerez. Tenidiomas, invierte en inglés, invierte en tu futuro. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Este verano Insolac cumple 20 años. ¡Wow! Y lo celebra regalándote el aire acondicionado al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Oferta válida para las 100 primeras instalaciones. Infórmate en insolacrenovables.com.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
De mis ojos los tuyos retiras.
Bueno, nos vamos a vestir de gala a esta hora del mediodía en Más de Uno Jerez, porque el Ayuntamiento y el Club de Enganches de la ciudad se han reunido para, bueno, dar los últimos toques, ese último perfil a la octava edición del concurso internacional de atalaje de tradición Ciudad de Jerez. Como decimos, es un acontecimiento importante que va a llegar el próximo mes de febrero de 2026, ya de cara al próximo año. Así que nosotros hemos decidido hoy hablar con Ángeles Mata, que es la presidenta de este club de enganches aquí en la ciudad, a quien ya recibimos, por cierto. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya ese concurso que se va perfilando, que llega al octavo año ya de vida, ¿qué balance harías tú de otras ediciones anteriores y cómo se presenta sobre todo la actual, esta que viene en camino para el año que viene?
Bueno, pues ya ser la octava edición, es un concurso que se está consolidando muy bien, tiene una aceptación muy interesante a nivel internacional. Uh-huh. De hecho, el año pasado fue una participación exitosa con casi 40 carruajes. Entre ellos había participantes de nacionalidad como portuguesa, chilena, aparte de todo el mapa español. Uh-huh. Entonces, pues está tomando un interés muy, muy bonito para la ciudad. No cabe duda, y también para toda la comarca.
Uh-huh. Es importante, Ángeles, para aquellos que no estén a lo mejor muy vinculados al mundo ecuestre, recordar que el atalaje es el conjunto de arreos, guarniciones o arneses que se colocan en los caballos para que puedan tirar cómodamente de un carruaje. Cuanto sí. Más bonitos y elegantes, mejor.
Claro, este es un evento que reúne a expertos, aficionados al carruaje antiguo y el arte del atalaje, que consiste en la disposición y en el enganche de caballo en carruaje de época, de una manera que respete las normas tradicionales. Los participantes son evaluados tanto por la correcta disposición de los atalajes como por la calidad y autenticidad de los carruajes, además del manejo de los conductores y la presentación general.
Es que hay mucho lucimiento, ¿verdad?, en este tipo de eventos, tanto de los animales sí. Como de los propios coches, ¿no?
Sí, sí, esto es digamos, un tipo de concurso muy arraigado y muy aceptado en todo Centro Europa y también en Estados Unidos y en el sur de América. Uh-huh. Y hay muchísimos concursos de esta categoría.
Uh-huh.
Ahí aproximadamente estamos todos asociados, digamos, a una asociación internacional que se llama AYATET, Asociación, sí, Tradicional de Atalaje de Tradición, en el que hay aproximadamente 17 países con una casi aproximación 40 jueces internacionales.
Ajá.
No cabe duda de que aquí en España tenemos la suerte, sobre todo en Andalucía, de ser la zona donde más colecciones de esta categoría hay a, ajá, nivel mundial.
Y sobre todo también en Jerez, ¿verdad? En esta ciudad, afortunadamente.
Sí, en el triángulo de Sevilla, Jerez, Ronda,
sí,
es donde más afluencia hay, donde más cantidad de colecciones de este tipo existe, porque es que además nosotros no hemos dejado de utilizarlo para nuestra fiesta, nuestra romería, nuestra feria. Entonces están todos en activo, digamos que son museos vivos, uh-huh, que se continúan usando.
Claro. Tenéis la experiencia de que siempre suele ser un éxito en anteriores ediciones. ¿Qué es lo que queda por perfilar? ¿Qué es lo que estuvisteis hablando el otro día con el delegado de Cultura, sí, con Francisco Zurita?
Bueno, es un concurso que consta de tres partes.
Sí.
Y entonces es un concurso que primero es la presentación que se realiza en la Real Escuela. Uh-huh. La Real Escuela, fundada en 1973 y conocida mundialmente por el vehículo cultural y social del patrimonio ecuestre, y luego también se utiliza lo que es la vía urbana, el casco urbano.
Uh-huh.
Durante una hora todos estos carruajes van a transitar por las calles de la ciudad, aproximadamente serán unos 10 kilómetros, entonces el viandante, el público, el ciudadano, pues tiene oportunidad de ver transitar estos vehículos que fueron protagonistas en épocas pasadas como vehículo de transporte, lo van a ver ahora en nuestra era, pues transitando y circulando como lo hacían en aquella época.
Ajá, qué bonito, ¿no?
Sí, es muy bonito.
Magnífico trabajo. Sí, dime.
Ya, mira, date cuenta que hay una cosa que me gusta a mí también decir, que es que los recuerdos no solamente se recuerdan leyendo o viendo, también escuchándolo, oír transitar un carruaje con las llantas de hierro sobre el pavimento, adoquinado, empedrado, asfalto. Son ruidos que solamente los vamos a ver ocasionalmente.
Claro.
Por ejemplo, ese día. Luego ya esos sonidos desaparecen en el tiempo. Entonces son momentos muy bonitos para escuchar, oír y también oler el olor que deja al pasar un carruaje tirado por caballo.
Sí, sí.
Las guarniciones que se lavan y se limpian con jabón de griselina, con grasa, con, uh-huh, aceite, con tintes.
Sí.
Esos olores.
te comprendo. Eso nos traslada al pasado directamente,
sí,
vamos. Sí, 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 sí.
Totalmente.
A través de
totalmente.
Los olores, de los sonidos, ya, sí, ya entendemos el mensaje perfectamente, Ángeles. El delegado ha destacado la importancia de la celebración de este evento, sobre todo cuando la ciudad se está preparando para esa candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. Es importante que se celebren este tipo
muy
de eventos.
Muy importante. Estar a conocer la ciudad de Jerez desde otro punto de vista, apostando por la conservación de tradición y cultura. No cabe duda de que es una el uso de los enganches, de los carruajes, es una tradición muy arraigada en la zona y es apostar por otra faceta que también tiene la ciudad. Sí. Ya te digo que serán 10 kilómetros los que se transite por el casco urbano.
Sí.
Entraremos también en el Parque González Ontoria, donde también se desarrolla una parte muy importante. Se van a hacer unas cinco pruebas dentro del parque. Con lo cual el público y el ciudadano pues puede disfrutar de las evoluciones y de ver a estas colecciones tan bonitas, tan importantes, tan llamativas.
Uh-huh. Por otra parte, yo quería preguntarte, bueno, que realizáis un trabajo magnífico, sobre todo preserváis un legado tan arraigado en nuestras costumbres, porque no en vano el caballo es una de nuestras principales señas de identidad como pueblo.
Sí, uno de nuestros objetivos es fomentar el uso del carruaje de tradición, además de conservar un patrimonio histórico-cultural, y también de hacerlo llegar a las generaciones futuras, jóvenes actuales de ahora,
sí,
para que, llegado el momento, cojan el testigo y sigan continuando que no decaiga nuestra tradición en este campo.
¿Tú consideras que hay suficiente interés por parte de esa juventud conseguir manteniendo este legado?
Sí. Porque son tradiciones que hay que transmitirlas de mayores a jóvenes, de padre a hijo, de abuelos a hijos y a nietos, y que sigan manteniendo estas colecciones, estos museos tan importantes. Son materiales que tienes que mantener a diario, son carruajes de madera y guarniciones de piel que tienes que conservarla y mantenerla nutrida y en un buen mantenimiento para poderlas usar y sacar a la calle. Date cuenta que se utilizan vehículos y tienes que transitar por la vía pública. Entonces tienes que tenerlo en muy buen estado de conservación.
Ángeles, por otra parte, yo quería preguntarte, cuando llegue la feria, el año que viene se va a celebrar la 60 edición, si no me equivoco, del concurso de exhibición de enganches en el depósito de sementales. También vaya historia con este y tradición con este certamen, con esta edición del concurso.
Pues sí, Beatriz, el concurso que se desarrolla todos los años en el antiguo depósito de sementales es el más antiguo que se hace y se sigue haciendo en España. Es un valor patrimonial que debemos de seguir conservando, manteniendo y transmitiendo. Yo te agradecería que desde aquí pues hiciéramos todo lo posible para que en las próximas ediciones tengamos más difusión en los medios, en la radio, en televisión, porque no cabe duda que son sellos de identidad de nuestra ciudad, de nuestro patrimonio.
Ya. Por cierto, ¿cuándo se va a celebrar ese octavo concurso internacional de atalaje? ¿En el mes de febrero? ¿Pero tenemos ya una fecha concreta o no?
Sí, el 7 de febrero.
Ah, vale,
De febrero. Sábado 7 de febrero, que coincide también con un espectáculo que se desarrolla aquí en las instalaciones de la Real Escuela, que son unas instalaciones maravillosas.
Sin duda.
En la ciudad es el, digamos que es el vehículo motor, la Real Escuela, referencia ecuestre aquí en España y a nivel internacional, un marco emblemático maravilloso, y nada, invitar a los ciudadanos que participen y que vengan y que disfruten de ese día.
Está claro, eso es lo que hay que hacer en esa jornada, y ya nos iremos preparando y también estaremos en contacto. Ángeles Mata, presidenta del Club de Enganches de Jerez, muchísimas gracias por atender la llamada de Más de Uno Jerez a esta hora del mediodía, y que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un saludo y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Bueno, bueno, que tenemos el tiempo ahora para recordarles que las fiestas de la Vendimia continúan su curso, y es que son más de 100 propuestas las que tenemos en nuestra comarca hasta el próximo 14 de septiembre. Poco a poco les vamos a ir dando cuenta de lo que va pasando cada día, y claro, uno de los ciclos más esperados sin duda de esas fiestas es de Copa en Copa, que va a dar comienzo hoy a las 8:30 de la tarde en los claustros de Santo Domingo, con entrada libre. Recuerden, en esa exposición se ofrece una degustación de los vinos de nuestras denominaciones de origen y Manzanilla de Sanlúcar. Va a durar hasta el sábado para que todo el mundo pueda saborear este evento en condiciones, y va a ser además en horario de 8:30 a 12 de la noche hoy y mañana, y el sábado día 6 de septiembre de 12:30 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y por otra parte, vamos también preparándonos porque en los claustros de Santo Domingo, en ese mismo punto, el próximo sábado, junto con el Consejo Regulador, en horario de 9 de la noche a 12:30, se va a celebrar la Brandy Mixing Night, una interesante muestra de coctelería y de música en directo. También un evento importante para aprovecharlo y para marcarlo en nuestro calendario. Y nos tenemos ya que ir despidiendo. José García, a ver qué es lo que nos tiene por ahí preparado en esa selección musical que cada día nos haces. Algo que viene sonando con fuerza, por lo que veo, ¿eh? Con la misma fuerza con la que nos vamos a despedir y con la misma fuerza con la que queremos regresar mañana a partir de las 8:20. Ya saben, con las noticias de Jerez y su comarca. Luego estaremos a partir de las 12:20 en el 90.3 de la FM en Más de Uno Jerez. ¿Esto es Raimundo Amador? Sí, sí, vale, vale. Bueno, pues con Raimundo Amador, Bolleré. Es que lo escuchaba por ahí sonando de fondo. Digo, me parece que... Porque yo tuve la oportunidad de verlo, fíjate, en el puerto de Santa María hace muchos años, con B.B. King. Los dos, bueno, un pedazo de concierto el que disfrutamos allí. Y todos los que estuvieron presentes, que a lo mejor hay algún oyente que ahora también lo recuerda. Bueno, con Bolleré nos despedimos. José García en el control de sonido, una jornada más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz tarde y hasta mañana.